Dios te va a recompensar. Él recompensa a todos aquellos que son fieles. Y yo sentí en mi corazón de esta noche poderles a ustedes compartir de eso. Ustedes van a notar un acento extraño. Primero que todo, yo les digo, yo vivo en Córdoba, Argentina. Los cordobeses tenemos un canto muy particular cuando hablamos. Somos el hazme reír de muchos. Pero a pesar de todo, aquí estoy para comunicarles a ustedes algunas cosas que Dios puso en mi corazón. Y como yo les decía, yo hace tres semanas que estoy en su bello país. Estoy realmente enamorado de su bello país. No me esperaba un país tan bonito como este. Y bueno, estar aquí en la iglesia conociéndolos a ustedes y conociendo el amor que nos han brindado y con el afecto que nos han aceptado y nos han recibido aquí. Yo veo muchos jóvenes de todas las edades, ¿verdad? Porque el cuerpo se desgasta, pero el espíritu, ¿verdad? Que siempre está joven, ¿verdad? Y yo, como les decía, yo quiero contarles una historia muy particular, mi historia. Y van a ver que yo los voy a llevar por diferentes facetas de lo que fue mi vida. Mi vida no es tan larga, no tengo tanto conocimiento, pero el Señor me dijo que algunas de las cosas que yo tuve que aprender pueden ser de bendición para ustedes. Y yo sé que es así, que Dios les va a hablar a ustedes. Entonces, hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Yo no voy a abrir la Biblia y les voy a dar un pasaje bíblico. Les voy a contar mi historia y después vamos a abrir la Biblia, vamos a leer un pasaje y les voy a decir lo que Dios me ha hablado para ustedes. Saben que yo soy una persona que siempre vivió en la iglesia. Mis padres son pastores, ellos tenían una congregación en Argentina. Ahora tienen una iglesia, en España, en la ciudad de Málaga. A partir de los 15 años de mi vida yo decidí servirle al Señor, decidí entregar todos mis talentos, los que hasta ese momento yo conocía, entregárselos al Señor. Saben que cuando se organizaba algún evento yo era el primero que estaba ahí. Muchas veces, porque seguramente esto no pasa aquí, pero cuando nosotros decimos, por ejemplo, nos reunimos a las 4 de la tarde, los hermanos venían a las 4 y media, 5 de la tarde. Y yo no entendía eso. Si decíamos a las 4 de la tarde, ¿por qué será que vienen a las 4 y media o 5 de la tarde? Yo pensé, claro, se ve que no escucharon bien. Hasta que me di cuenta de que era una costumbre que tenemos nosotros aquí en Latinoamérica. Porque después me tocó vivir en Estados Unidos y yo llegaba tarde y resulta que un error fatal. Porque allí, cuando dicen a las 4, es a las 4. Bueno, pero yo no hacía caso a esto de llegar tarde, y yo era siempre el primero. Muchas veces estaban las puertas de la iglesia cerradas y yo tenía que esperar al que tuviera la llave para abrirme la puerta. Saben que cuando organizábamos, nosotros tenemos algo muy rico en Argentina que se llama empanadas. Vendrían a ser algo parecido a las pupusas de aquí, pero no tan ricas como las pupusas. Y nosotros hacíamos empanadas y salíamos a venderlas por todo el barrio. Y a mí la verdad es que no me gustaba mucho enfrentarme a la gente y decirle, oiga don, ¿no me compra media docena de empanadas, una docena de empanadas? Yo era tan mal vendedor que todo mi grupo vendía las empanadas, menos yo. Gracias a Dios que los hermanos me ayudaban, se llevaban mis docenas de empanadas y me ayudaban a venderlas. Me acuerdo cuando organizamos un evento con los jóvenes para comprar una batería. Y siempre estábamos trabajando y recaudando fondos para esa batería. Logramos comprarla. Y tomé clases de batería porque me gustaba hacer ruido. Entonces digo, siempre estaba haciendo yo ruido con mi boca, ruido con mis manos, hasta que mi mamá me dijo, ¿por qué no vas a aprender batería, hijo querido? Y bueno, y así se me fue un poco la maña de hacer ruidos con la boca, ruido con las manos. Y llevé la batería a mi casa y hacía ruido en mi casa con la batería, así que pobre mi mamá, me amaba más todavía. Y los hermanos, bueno, otra cosa. Me acuerdo el día en que la reunión de jóvenes estuvo encargada, perdón, la reunión general del domingo estuvo encargada de los jóvenes. Yo tenía que tocar la batería por primera vez. Fue un desastre. No sé, los que entienden de música, pero cuando el baterista se cruza, es muy difícil volver de vuelta a retomar la canción. Me crucé muchísimas veces, pero todos me felicitaron con el gran amor que ellos tenían, y me felicitaron, y bueno, y yo seguí adelante, seguí tocando batería. También ayudaba en la escuela dominical con los niños, ayudaba en la alabanza. También yo me acuerdo que en mi iglesia, la alabanza en ese momento la dirigían los hermanos mayores. Entonces cantábamos muchos himnos, muchas canciones de hace mucho tiempo. Y para ese entonces, en los años 90, se cantaban, o sea, se escuchaban en las radios cristianas las alabanzas de Marcos Witt, Marco Barrientos, Danilo Montero, algo más contemporáneo. Entonces yo como que veía una necesidad de cantar esas canciones. Y un día se me ocurrió ir a un ensayo de alabanza. Y bueno, yo iba al ensayo, yo veía, hasta que le propuse al pastor, yo quisiera dirigir la alabanza. Y me miró, bueno, comunícate con los músicos a ver qué pueden hacer. La cuestión que yo me acuerdo el primer día que empecé a dirigir la alabanza, y me paré y dije, bueno, hermanos, vamos a cantar la canción Gloria a Dios. Y yo empecé, Gloria, Gloria a Dios. No me acuerdo la canción, pero Gloria a Dios, empecé yo a cantar a mi modo, y de pronto siento en la espalda, Gloria a Dios. ¿Qué pasa, hermano? No, me dice, no es la canción Gloria a Dios, es la otra canción Gloria a Dios. Había otra canción, y yo había empezado a cantar otra canción Gloria a Dios. La cuestión que, bueno, con práctica y con mucha paciencia por parte de los músicos, empecé a dirigir la alabanza, y me metí más y más en lo que es la alabanza y la adoración con la iglesia. Tal es así que, bueno, yo a veces tocaba la batería, a veces dirigía la alabanza. Mi hermano David también es músico, él toca la guitarra. Después Dios levantó a Esteban, lo levantó tocando el teclado. Después él aprendió guitarra, violín, batería, bueno, una lista muy grande de instrumentos. Y salíamos a ministrar a diferentes ciudades, no solamente de Córdoba, sino también de Buenos Aires, de Salta. Tuvimos varios viajes. Y en uno de esos viajes conocimos a una familia de Estados Unidos que Dios envió como misioneros, y también hacían giras para ministrar a los hermanos con la alabanza. Esta familia me invitó a mí a vivir con ellos en Estados Unidos y servir en su iglesia. Así fue que yo viajé en 1998 a Estados Unidos. Yo no sabía una pizca de inglés, pero aprendí a la fuerza. Yo convivía con Caleb, un niño de 10 años, y Naftali, una niña de 8 años. Y ellos fueron mis maestros de inglés. Ellos se reían mucho porque yo pronunciaba cualquier cosa en inglés. Pero ellos me enseñaron inglés. Y, perdón, antes de viajar a Estados Unidos, como yo sabía que iba a viajar, me metí, yo no tenía trabajo, pero había unos hermanos en la iglesia que hacían trabajos de pintura. Entonces ellos iban y pintaban casas, pintaban edificios. Entonces yo les pedí a ellos si necesitaban a alguien más que colaborara. Me dijeron que sí y me agregaron a su equipo de trabajo. Entonces yo estaba todo el día trabajando con ellos para recaudar fondos para mi viaje, y ellos me enseñaron a pintar. Yo tengo un talento para dibujar, pero no tanto para pintar paredes y hacer el borde y todas esas cosas. Ahí fue que aprendí mis primeras técnicas, digamos, en lo que es la pintura. Entonces, cuando viajé a Estados Unidos, me dijeron ellos, bueno, tú vas a venir a colaborar con nosotros en la iglesia, en la música, y también puedes trabajar con mi esposo, me dijo la señora. Y adivinen ustedes en qué trabajaba el esposo. El esposo era pintor. Entonces, como que yo ya tenía una experiencia previa de pintura. Entonces, a él le vino muy bien y a mí también, porque era algo que ya sabía hacer. Y esto, la gente que no cree en Dios tal vez lo vea como casualidad. Pero yo les quiero decir a ustedes que toda experiencia por la que ustedes viven es una etapa de preparación. Una etapa en la que Dios te prepara para algo más grande que va a venir. Entonces, yo sé, sin duda en mi corazón, que ese trabajo que yo tenía en Argentina era para prepararme para mis vivencias en Estados Unidos. En 1999, a mediados de ese año, yo volví a Argentina. El año escolar en Argentina empieza alrededor de marzo y termina en diciembre, por lo que no fue posible para mí inscribirme en alguna institución escolar o para yo poder continuar con mis estudios. Así que me quedaba como un medio año ahí como diciendo, ¿qué hago? No puedo perder el tiempo, no puedo estar sin hacer nada. Entonces me metí a un instituto que ahí tomé clases de computación y me dieron un título de operador de PC. Ahí en ese instituto yo aprendí las cosas básicas de computación, entonces aprendí a manejar el Excel, el Word, aprendí un poco de Internet y de cómo manejar la computadora. Yo me acuerdo que muchos años antes yo veía a un amigo mío que tenía su computadora y en ese momento no existía Windows, era la pantalla negra y todas las letritas. Y él ponía las cosas, los códigos ahí y apretaba Enter y le salía algo y yo decía, ¡wow! ¿Cómo hace eso? Y yo no entendía, yo decía, nunca voy a poder yo hacer algo como lo que hace él, porque ese conocimiento realmente me sobrepasa. La verdad que esos estudios de operador de PC vinieron muy bien, porque cuando yo los terminé, me aventuré a la tarea de crear un boletín para la iglesia y de poner en práctica esos conocimientos y de hacer un boletín para que la gente pudiera leer en sus casas y que allí estuvieran los anuncios, etc. Tenía un equipo de trabajo y esa fue una de las primeras experiencias que tuve en hacer una tipo revista. Bueno, en el año 2000, gracias al favor del Señor, me acuerdo, tengo esta imagen de estar sentado con un ministro muy importante que ayudó a levantar la alabanza, como es el señor Jorge Lozano. Y por intermedio de él yo fui aceptado para tener una beca en el Instituto Bíblico de Dallas, Cristo para las Naciones. Fue entonces que en agosto del 2000 empecé mis estudios en esa prestigiosa institución. Entonces, como a uno le dan una beca, uno tiene a la mañana 4 horas de clase hasta las 12 del mediodía y desde la 1 a las 5 de la tarde uno paga sus estudios, es decir, trabaja en algún área. Y yo veía que muchos becados internacionales tenían trabajos como ir a limpiar, ¿verdad? Jardinería, etcétera. Entonces yo siempre estaba con inquietud, Señor, ¿a dónde me vas a poner? ¿Dónde me vas a poner? ¿Cuál va a ser mi trabajo en esta escuela? Y fíjense que me dijeron, bueno, ve a esta oficina en este edificio. Cuando llego a esta oficina, me saluda una señora muy atenta, me dice, bienvenido Andrés, tú vas a estar trabajando, este es tu sillón, este es tu escritorio. Y la verdad era que yo había visto el favor de Dios, porque se ve que, bueno, en la hoja de aplicación tú pones todas las áreas en las que estuviste involucrado, no solamente en la iglesia, sino también tus trabajos. Entonces yo había puesto que había tenido experiencia en pintura, ¿verdad? Había hecho también algo de jardinería, también tenía, bueno, estudios de computación había puesto. Entonces se ve que como ahí decía estudios de computación, yo entré a trabajar en una oficina con una computadora y un sillón, y cuando me di cuenta estaba trabajando en lo que se llamaba en ese entonces Amistad Cristiana Internacional, que pertenece al hermano Marco Barrientos. Para mí fue un gozo enorme y una respuesta de Dios, porque en 1999 yo me acuerdo, no sé si hay gente que tiene muchos años en el Señor aquí, pero yo me acuerdo que había llegado a mis manos un cassette, un videocassette, un VHS, que se llamaba Sin Reservas, con Marco Barrientos. Y él estaba en un auditorio cantando frente a miles de personas canciones que para mí me ayudaron muchísimo. Yo las dirigí en alabanza cuando estaba en Argentina. Dios me ministró a través de esas alabanzas. Y yo veía ese video y decía, oh, qué lindo sería poder estar en ese lugar, poder sentir esa presencia de Dios y estar con todos esos adoradores allí. Y resulta que Al año siguiente, Dios me llevaba al corazón mismo donde se hacían todas esas cosas. Entonces, yo, digamos, en esa oficina era el, no sé si usan la palabra cadete aquí, era la persona que, por ejemplo, iba a depositar cosas en el banco, iba de aquí para allá haciendo mandados, ¿verdad? Todo lo que se necesitara hacer, yo lo hacía. Y también yo estaba a cargo también de organizar ciertas áreas, cuando ellos organizaban un congreso todos los años que se llama Aliento del Cielo, y miles de gentes venían de todo el país y también de toda América para participar de ese congreso. Bueno, en el año 2001 fue que terminó Viveca y yo terminé de trabajar en, después se cambió el nombre a Aliento Producciones, que era ya más una casa disquera. Después, al siguiente año, empecé a trabajar. Yo me acuerdo que me empecé a trabajar con un señor, un puertorriqueño que se llama Carlos Ortiz. No sé si algunos han escuchado de él, una persona que tiene un gozo del Señor muy particular, y él viaja todos los fines de semana a diferentes países del mundo compartiendo la palabra. Y yo me acuerdo cuando yo ingresé a un trabajo, era la primera vez que yo ingresaba a un trabajo de prueba. Entonces el señor este me agarró y me dijo: bueno, Andrés, vas a estar 2 semanas de prueba. Y él agarró, yo me acuerdo muy bien, uno de esos típicos cuadernos de notas de color amarillo. Y él, en ese cuaderno tenía como 3 hojas anotadas de cosas que había que hacer. Y él decía: tú te vas a encargar de esto, pam, 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 y me empecé a explicar con ese cuaderno de notas. Y yo lo miraba y decía: ¿para qué un cuaderno? ¿Por qué un cuaderno? ¿Por qué anota cosas en un cuaderno? Eso no hace falta, que él me diga y yo lo hago. Pero yo vendría a descubrir más tarde por qué hacía falta un cuaderno. La cuestión es que cuando yo ingresé a esa oficina, nunca había visto una oficina tan desacomodada como esa. Entonces había cassettes por un lado, CDs, DVDs, la computadora tapada de papeles, etc. La cuestión es que en 2 semanas yo le acomodé toda la oficina, le hice una lista de las cosas, traté de organizarlo lo mejor que pude, y parece que a esta persona le gustó. Entonces yo quedé en ese trabajo y estuve 1 año trabajando con Carlos Ortiz. A la final yo me vendría a dar cuenta que ese cuaderno donde él tenía anotadas tantas cosas, yo después iba a tener mi propio cuaderno, porque eran tantas las cosas que había que hacer en ese lugar que era mejor anotarlas y luego, cuando estaban hechas, tacharlas como hecho, para que uno no se olvide. Y eso mismo yo lo estoy aplicando en mi propia vida ahora, pero eso viene después. En ese mismo año yo también participé de la Escuela Bíblica en Español de ese mismo instituto. Después, en el próximo año, ayudé a organizar el primer campamento de jóvenes para las naciones en español. Hasta ese año nunca antes se había hecho, siempre fue en inglés. Y yo era el segundo después del director. Y me acuerdo que fue una tarea bastante grande porque a mí me tocaba coordinar, por ejemplo, el equipo de alabanza, también tenía que organizar la gente que estaba encargada de los juegos. Había un espacio verde grande que necesitaba agua, había toboganes, cosas de colores, muchos jóvenes. Como 600 jóvenes vinieron, me acuerdo, por primera vez a ese campamento. Bueno, en el año 2003 dejé de trabajar ahí en Cristo para las Naciones y empecé a trabajar con un ministerio que se llama Levi Music de Colombia, y allí fueron mis primeras incursiones en lo que es una página web. Ellos me pidieron que yo les haga una página web, y yo se las hice, también le hacía algunos diseños de portadas a los CDs. Y ahí también nació un proyecto que se llama Alto Voltaje, que está muy escondido por ahí. En Devoción Total lo pueden conseguir completo, pero está muy escondido por ahí. es una cosa muy moderna, mezclando música disco y bien raro. Eso fue mis experiencias en un estudio de grabación. En ese mismo tiempo también, en Aliento Producciones estaban buscando una persona que les hiciera su página web. Yo no tenía muchas experiencias en hacer una página web. Y me llamaron y me dijeron: Andrés, queríamos saber si nos podías ayudar con la página web. ¿Tú sabes hacer páginas web? Y yo le dije: sí, yo sé. Entonces fui a la oficina y empecé a hacer una página web con la ayuda de la diseñadora de ese lugar, una amiga muy querida. Ella me enseñó muchas cosas y fue así que yo entonces tenía el trabajo de mantener y actualizar la página web de Aliento Producciones. Más o menos por septiembre del 2003, porque estando en Aliento Producciones todos los días llegan producciones musicales de nuevos artistas, ¿verdad? Entonces a mí me gustaba ver que había nuevo, y yo siempre, mientras trabajaba, yo lo ponía y yo escuchaba, y había algunos muy buenos y había algunos otros que lo tenías que sacar porque me distraían en mi trabajo. Pero la cuestión es que yo empezaba a pensar qué bueno sería tener alguna plataforma para que estos músicos puedan darse a conocer, ¿verdad? Entonces fue así como aproximadamente en septiembre del 2003 hice una página web que tú, si tenías una banda o una música, tú podías subir esa música y allí se podía descargar, podías escuchar la música, podías ver las letras, etcétera. En ese momento se llamó, es como que yo quería poner todo en uno, se llamaba mp3latinoweb.com. Era como que, bueno, tiene mp3, son mp3 latinos y es una web. Bien. Bueno, después de eso, la gente empezaba a subir muchas cosas. Perdón, la gente me empezaba a mandar y yo lo subía manualmente. Entonces, había mucha gente que enviaba las cosas y yo las tenía que subir manualmente a todas. Entonces, era mucho trabajo. Hasta que empecé a investigar y encontré un programa que si yo lo instalo en el servidor, la gente simplemente se anota, sube sus cosas y yo prácticamente no tengo que hacer nada, solamente administrar las cosas más técnicas del sitio web. Así es como, perdón, el nombre de Devoción Total surge de una grabación que en un momento íbamos a hacer con Esteban, que él fue a donde yo vivía y allí grabamos unas canciones y entonces el disco se iba a llamar Devoción Total y yo anoté ese nombre. Pero esa música, digamos, todavía no salió. Digo todavía, porque todavía está en proceso. Entonces, a la final me gustó ese nombre mucho, y entonces cambié el nombre del sitio por ese, por Devoción Total. Bueno, en ese año, en 2003, es uno de los años más importantes de mi vida. Porque, como bien dicen las lenguas, un hombre tiene dos decisiones más importantes que hacer. Creo que dos, no sé si hay más. Pero la primera creo que era, ¿dónde vas a trabajar? No sé. La cuestión que una de las más importantes es con quién te vas a casar. ¿Con quién vas a pasar el resto de tu vida? En 2003, yo como persona, como hombre, yo tenía todo. Yo tenía trabajo, yo tenía auto. Tenía todo lo que una persona pudiera querer, ¿verdad? Pero yo me daba cuenta que me faltaba algo, me faltaba alguien con quien compartir todo lo que yo tenía. ¿De qué me servía tener tanto si no tenía alguien con quien compartir mi felicidad, con quien compartir mi dicha? Fue así que, bueno, esta es una historia de amor, no la voy a contar ahora porque es muy larga, pero para hacerla corta, esto es otro mensaje, hermanos. Para hacerla corta fue que yo decidí en el año 2003 ir a estar con la que sería mi futura esposa y dejar lo que yo tenía en Estados Unidos. Se me ocurrió preguntarles a mis jefes si ellos querían que yo siga con el trabajo desde Argentina. Para mi sorpresa, ellos dijeron que sí. Entonces yo me volví a Argentina y en mi casa tengo una pequeña oficina y ahí empecé a actualizar las páginas de ahí desde mi casa. En el año 2000, bueno, pero ya me estoy adelantando. La cuestión es que volví a Argentina en el año 2004. Bueno. Entonces, desde mi casa yo actualizaba el sitio de Aliento Producciones, les ayudaba con su sitio, todos los años tienen un congreso que se llama Aliento del Cielo y les ayudaba a subir el material, los videos, las fotos, también ayudaba con Carlos Ortiz, también ayudaba con una iglesia en Miami, haciéndole sus páginas web, y tenía también muchos otros trabajos relacionados con las páginas web. Fue más o menos por ese año, en el 2004, que se me ocurrió empezar a contactarme un poco más con la gente que visitaba Devoción Total. Y más o menos en ese año fue que, o sea, la gente se podía notar, pero yo no escribía mucho. Fue en ese año que un día sentí de parte de Dios, Dios me había dado en un devocional una palabra y sentí de parte de Dios compartirla con esta gente. Bueno, yo la escribí y la mandé al grupo de Devoción Total. Fue grande mi sorpresa cuando empezaron a llegar los correos de tanta gente que me agradecía muchísimo por esta palabra, que me decía que Dios había hablado sus vidas, muchos testimonios de gente agradecida. Fue recién ahí que yo me di cuenta de que el internet podía ser un medio para comunicar las verdades de Dios a todo el mundo, porque uno no tiene, uno no es que uno se transmite, perdón, que transmite solamente a un país o a una ciudad, uno puede comunicarse con todo el mundo gracias al internet. Entonces yo seguía escribiendo y para mi sorpresa recibía mails, emails y más cartas de gente que decía que lloraba frente a la pantalla, gente que decía que mientras leía eso Dios le hablaba, Dios le revelaba ciertas cosas. La verdad que fue algo que me tocó. Recibí cartas de mucha gente de lugares distantes como Italia. Yo no sabía que había gente que podía leer mis mails desde tan lejos, gente de Egipto, pastores, líderes, desde muchos lados. La cosa es que el sitio empezó a crecer muy rápido y ya empezaba a recibir 200 o 300 correos por día. Y yo quería contestarlos a todos, pero yo empezaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 4 o 5 de la tarde contestándolos a todos. Y decía, ¿cómo puedo hacer? Porque todos se merecen que yo les conteste, porque se han tomado el esfuerzo de escribirme. Entonces fue así que Dios trajo a mi vida. Primero vino una persona muy capaz en las cosas del sitio web que se llama Maxi, y después Dios trajo Celeste, y ellos dos están ahí en este momento en la oficina ayudándome con todos los correos y con todas las cosas. Maxi se ocupa de las cosas técnicas y Celeste se ocupa de contestar a toda la gente que nos escribe. Mucha de esta gente, hay mucha gente que se está divorciando, hay mucha gente que tiene un gran dolor en su corazón por traiciones, hay mucha gente que ha sido defraudada en la misma iglesia, hay líderes que han caído en pecado, hay gente que se ha querido suicidar, hay gente que quiere consejos sobre muchas áreas, y toda esa gente todos los días nos escriben a nosotros. Tengo un equipo de consejeros en este momento que ellos se ocupan de toda esta gente que tiene problemas y les hacen un seguimiento, y por medio de reportes de los consejeros he podido saber que muchas de estas personas han vuelto al Evangelio, muchas de estas personas están sirviendo nuevamente en la iglesia, muchas de estas personas se han reconciliado con el Señor. Yo nunca me hubiera imaginado el alcance que podía haber tenido para mí un simple sitio web. Pero Dios me dijo que eso que yo pienso que es un simple sitio web es una herramienta para alcanzar a la gente para Cristo. Después de Devoción Total surgieron, Dios trajo a mi mente más ideas. Por ejemplo, En nuestra iglesia nosotros usábamos un cancionero así de gordo, que tenía muchísimas canciones. Y yo nunca las quise poner en la web porque pensaba, no, pero este material no es mío, entonces tal vez pueda infringir derechos de autor. Pero un día dije, lo voy a subir a la página web. Si alguien me contacta diciendo, eso no es tuyo, lo tienes que bajar, lo bajo. Así que ahí está un sitio de cancionero cristiano que también es visitado por muchísima gente, y que mucha gente, muchos músicos me dan gracias por poner esas canciones. Hay canciones que son tan viejas que muchos de los... Hay otros sitios, por supuesto, de cancioneros que ahí no la tienen, la encuentran en mi sitio. También una vez, como yo les decía, Dios me dio un talento para dibujar. Yo hice muchos folletos para niños, y uno de esos folletos para niños les gustó a un grupo de americanos que lo vio y los imprime, y en sus viajes a México los regalan. Entonces yo dije, ¿cómo puedo hacer para que esto lo conozca mucha gente? Todo ese grupo de folletos y tratados que yo dibujé está en un sitio web que se llama dibujosbiblicos.net. Y hay muchos dibujos, hay mucha gente que baja esos dibujos para dar clases de escuela dominical, los usan para enseñarles a los niños. Tenemos también libros que uno puede descargar, los puede imprimir para dárselos a los niños para que coloreen para la escuela dominical. Y ¿por qué les cuento todo esto? ¿Por qué les conté mi historia? Seguramente porque a mí me gusta, qué sé yo, decirle a todos con las personas que yo estuve. No es así. Las personas que me conocen saben que yo no soy predicador, ni mucho menos. No me paro al púlpito muchas veces. Simplemente les digo esto porque si tú rindes tu vida a Dios, Él va a hacer muchísimas cosas. Dios va a hacer cosas que tú no te imaginas. O a veces tú piensas, me gustaría estar allí, me gustaría estar acá. Si tú eres fiel en lo que Dios te mandó a hacer, Él te va a promover. ¿Saben qué? La fidelidad a Dios te promueve. Si tú eres fiel en lo que Dios te llamó a hacer, Él se va a encargar de que tú seas promovido, si eso está en tu corazón. ¿Y saben por qué les cuento esto también? Porque dentro, en este auditorio, hay mucha creatividad. Dios ha puesto en vos algo que nadie tiene. Dios ha puesto en vos, Samuel, algo que nadie de los que estamos acá tiene. Dios ha puesto en todos, en cada uno, algo que nadie tiene. Simplemente tienes que descubrir qué es eso. Tienes que empezar a conocerte a vos mismo, conocer qué cosas te gustan, qué otras cosas no te gustan. Y de esa manera vas a poder llegar a descubrir cuál es. Saben que a través de mi vida yo he podido ver que Dios me ha llevado por cosas y me ha puesto en lugares donde yo no sabía que podía dirigir un grupo de liderazgo que tuviera la capacidad de juntar a 600 jóvenes y hacer un evento que todo marche bien. Yo no sabía que tenía la capacidad de dirigir la alabanza, por ejemplo. Yo no sabía que tenía la capacidad de hacer un sitio web. Para mí eso era imposible. Para mí eso requería muchísimo conocimiento. Yo no sabía que tenía la capacidad de dibujar. No sabía, lo fui descubriendo con el tiempo. Pero lo que te quiero decir es que no pienses que hoy ya descubriste todo lo que sos. Porque Dios todos los días te puede hacer que vos descubras algo dentro de vos que vos no sabías que estaba escondido. Para este año 2010 yo tengo muchísimos proyectos, uno de los cuales incluye algo que yo en mi vida hubiera pensado que yo podía haber estado. Para que ustedes tengan una idea, el año pasado me tocó estar en una junta con un arquitecto, con un dueño de una empresa constructora, con un inversor muy importante de mi ciudad, y yo me veía ahí con ellos. Y Y yo no lo podía creer, porque eso era algo que Dios había puesto en mi corazón hace mucho. Porque, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no podía creer que estaba con gente tan importante. O sea, para mí es importante estar con gente así. Yo era algo que yo pensaba, ¿verdad? Me gustaría y todo estaba, era como un simple deseo. Pero lo que yo te quiero comunicar en esta noche es simplemente, no hay mucha gente que veo anotando aquí. De paso les tiro algo. Cuando uno va y escucha un mensaje, uno simplemente retiene un 20 o 30% de lo que se dijo. Pero si anotas, retienes un 60%, un 50, un 60%. Si ves y anotas, retienes mucho más. ¿Para qué les decía esto? Que simplemente era algo que yo tenía como una idea, ¿verdad? Pero Dios me hizo estar ahí. Dios me dice, vos has sido fiel en lo poco, Andrés. Ahora es tiempo de que yo te dé un poco más. Y yo sé que en esta noche hay mucha gente aquí, tal vez vos ya le estás sirviendo a Dios, tal vez no. Si no le estás sirviendo a Dios, yo te animo a que sirvas a Dios. Tal vez sea en la iglesia. En la iglesia hay muchas actividades para hacer. Todos, supongo que ya todos nosotros vamos a la iglesia. Ya sabemos las actividades que hay en la iglesia. Si no querés servir a la iglesia, hay muchísimas actividades afuera de la iglesia. Hoy veía el noticiero, una señora se le cayó el techo, esa señora vive en condiciones muy pobres, hace falta que alguien vaya y le dé una mano y le ayude. ¿Qué mejor testimonio que uno vaya y le ayude y después le hable de Cristo, verdad? Primero se predica con el ejemplo, después con la palabra. Si no le servís en la iglesia, hace algo por otros. Por favor, te pido que hagas algo por otros. Cuando vuelcas tu vida en otra persona, estás sembrando para tu futuro. Cuando siembras algo de lo que Dios te dio, de lo que Dios te dio, tu talento, tu creatividad, lo siembras en otra persona, eso en el futuro te vuelve para bien. Porque Dios no se olvida. Dice 1 Corintios 15, en el último versículo, Dios no se olvida de la obra de amor que ustedes están haciendo. Si estás pensando que, yo hago esto, pero nadie me da las gracias, nadie se acuerda de mí, Dios lo mira, Dios lo ve. Y si estás pensando, no, lo que pasa es que yo necesito tal o cual otra cosa para empezar a servir a Dios, eso es mentira. ¿Por qué? ¿Qué le pidió Dios a Moisés? Lo que ya tenía, él tenía una vara, ¿verdad? No le pidió un collar de los perros de allá de Egipto. Andate a Egipto y conseguite un collar. No, lo que vos ya tenés, usá lo que tenés. Siempre me acuerdo una triste historia. Allá en Córdoba teníamos un talentoso compositor de alabanzas. Y él tenía unas alabanzas hermosas. Que a todos nos llenaba de gozo cuando él las cantaba. Y todos le decimos, che hermano, ¿cuándo vas a grabar esas canciones tan lindas que Dios te dio? No, lo que pasa es que hay que hacerlo bien, porque el Señor merece algo excelente y me hace falta un buen equipo de sonido y la guitarra ya la tengo, gracias a Dios, pero me hace falta y este cable y esto y lo otro. Y tristemente nos enteramos hace como 2 años de que este hermano partió con el Señor. ¿Qué hubiera sido si este hermano hubiera grabado con lo que tenía sus alabanzas, verdad? Seguramente Dios se hubiera encargado de proveerle. Yo te animo en esta noche a que hagas algo con el don que Dios te dio. Dice la palabra que a todos se nos ha dado un don. Es nuestra tarea administrarlo. Y yo les voy a leer algo rápido que está en Mateo 20. Ahora sí vamos a la palabra de Dios que nos enseña tantas cosas. En Mateo 20, en el capítulo 1. En Mateo 20 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, esto es, no sé si saben que el día judío empieza a las 6 de la mañana, termina a las 6 de la tarde. Entonces, la hora tercera, ¿cuál sería? Las 9 de la mañana, exactamente. Entonces, a las 9 de la mañana vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Porque también aquí vale una aclaración de que en la plaza central del pueblo se juntaban todos los desocupados. Entonces, los dueños de las tierras iban a la plaza y elegían a los obreros para el trabajo. Seguimos leyendo. En el verso 4 les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, que vendrían a ser las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. El texto sigue y nos da otra enseñanza, pero yo quiero hacer un énfasis en lo siguiente. ¿Qué pasaría si vos sos el que tiene que ir a las 6 de la mañana a la plaza para encontrar trabajo? ¿Qué pasaría si a las 9 de la mañana viene el dueño pero no te elige a vos, elige a otros? ¿Qué pasaría si a las 12 estás todavía ahí y no conseguís trabajo? Tal vez esos señores tengan esposa, tengan hijos, tengan cuentas que pagar. Imagínense la desesperación de esas personas. Esas personas necesitan el ingreso para poder continuar con sus tareas diarias, para poder continuar viviendo para el pan de cada día. Pero fíjense, a mí me llama muchísimo la atención que eran las 5 de la tarde y esta persona que fue a ver si había obreros para su viña encontró personas. Y entonces ellos fueron y trabajaron una hora. Entonces yo te quiero decir algo, esto me enseña algo. Si vos ya estás en la obra de Dios, seguí siendo fiel. Seguí siendo fiel aunque sean las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 5 de la tarde, seguí siendo fiel. Porque tal vez venga el Señor y te diga: Andrés, te necesito ahora para otra cosa. Vos me has sido fiel en esto, pero ahora yo quiero que hagas esta otra cosa. Yo te llevo para que vos hagas otra cosa. Yo te promuevo hasta a otra cosa. Tú has sido fiel en lo poco que yo te di. Ahora yo te quiero dar algo más grande. El Señor busca corazones que le sean fieles. Esta es la palabra que yo tengo para ustedes. Sean fieles donde ustedes están ahorita. Sean fieles. Sean fieles, no sé si están trabajando para la visión de otros. Sé fiel en la visión de otros y Dios te va a apoyar cuando te toque el momento de cumplir tu visión. Si no eres fiel en la visión de otros, Dios no te va a poder usar en tu propia visión cuando tengas que levantar tu propio ministerio. Muchas veces leemos ese pasaje que en Lucas 16, que dice: al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. Si a ustedes, les decía Jesús, a los discípulos, no se les puede confiar algo que vale tan poco como el dinero ganado deshonestamente, ¿quién les confiará lo que sí es valioso? Y si no se les puede confiar lo que es de otra persona, ¿quién les dará lo que será de ustedes? ¿Qué te dice esto? Que tienes que ser fiel con lo que tienes. Y Dios te va a dar más. Otra cosa que yo aprendí a lo largo de todos estos años es: aprende todo lo que puedas. Aprende todo lo que puedas. No tengas miedo de preguntar. Cuando estés en un trabajo, tú no sabes, tal vez trabajes ahí 6 meses, tal vez trabajes 5 meses, pero aprovecha para conocer, aprovecha para aprender. ¿Saben que algo que lamentablemente perdemos cuando nos hacemos grandes es la capacidad de preguntar. Fíjense en los chicos de 5, 6, 7 años, ellos están siempre preguntando. Los que tienen hijos de esa edad, siempre están los niños preguntando porque quieren aprender. Pero ya cuando somos grandes, decimos, ay no, ¿qué voy a preguntar? Me da vergüenza. Pero cuando preguntas, aprendes, ¿verdad? Aprende todo lo que puedas. Proverbios 15 dice, 15:14, los que aman el conocimiento siempre buscan aprender más, pero los ignorantes hablan y solo dicen tonterías. Y otra cosa que te quiero dejar es, conócete a ti mismo. Atrévete a hacer cosas que nunca has hecho para lograr metas que nunca alcanzaste. Y esto me habla de creatividad. Dios puso un sueño en vos, Dios puso una creatividad para algo, yo no sé para qué es. Vos lo sabes bien, pero atrévete a hacer algo diferente. Yo prefiero decir, bueno, lo intenté y fracasé, a decir, ¿qué hubiera pasado si? ¿Ves? Porque con esa pregunta podrías vivir toda tu vida. ¿Qué hubiera pasado si? Pero con esto, lo intenté y fracasé. Bueno, levántate y hacelo de vuelta. Intenta otra vez. No desistas. Persiste. Sé fiel en lo poco que tienes, que Dios te va a dar mucho más. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Vamos a tener una oración. Samuel, ayúdame. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor que tienes grandes planes para nosotros. Tú nos has llamado, Señor. Tú nos has escogido para cumplir tu obra, Señor, para trabajar para ti, para entregarnos con corazón, con alma y vida a ti, Señor. Señor, ayúdanos a ser fiel en lo que tenemos. Ayúdanos a ser fiel en el lugar en el que nos has puesto. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a responder a esta palabra. Yo quiero que nos tomemos, aunque sea un poquito, pero no pienses en quién está alrededor tuyo. Simplemente cierra tus ojos y respóndele al Señor. Respóndele al Señor sobre esta palabra, sobre lo que te ha hablado. Tal vez le tengas que decir, Señor, perdón porque no he sido fiel, he bajado los brazos. Muchas veces yo sentí en abandonar, en olvidarme de todo, en abandonar, hasta abandonar el servicio a Dios. Porque uno, por ahí uno no siente que mucho apoyo, no siente que está haciendo lo correcto, pero hoy yo siento de parte de Dios que Él te dice, tu trabajo no es en vano, tu trabajo no es en vano. Él lo mira, Él lo acepta. Tu trabajo es simplemente serle fiel a Él, servirle con todo tu corazón, con toda tu pasión. Gracias, Señor. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí, cierra tus ojos, decía el Señor, esto un sacrificio quiero hacer, un sacrificio quiero ser, toma mi ser, toma mi ser. Me entrego a ti porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Un
una ofrenda de amor seré para ti.
Decíselo con sinceridad al Señor, de ahora en más, Señor,
porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, Señor, yo no ofrenda.
Hacerlo por amor, una ofrenda de amor. No para ganar dinero, no para ganar reconocimiento, no para que nos ame el mundo, ni para que obtengamos fama. Si eso bueno, gloria, si eso viene, pues gloria a ti. Pero queremos hacer todo lo que hacemos para darte gloria, para que el mundo te conozca, para que tu reino avance, para que tú seas glorificado. Señor, úsanos, usa nuestras manos, usa nuestros pies, usa todos los talentos, los dones, las ideas, las capacidades que has puesto en cada uno de nosotros. Queremos ser ofrendas de amor, que te den la gloria, que te den la honra. Perdona nuestra negligencia por muchas veces esperar que los otros hagan lo que nosotros no queremos hacer. Perdona, Señor, nuestra falta de compromiso. Perdónanos, Señor, por haber roto promesas que dijeran, que decían, te vamos a servir, te vamos a servir. Perdónanos. Y una vez más, Señor, tomamos ese compromiso contigo de servirte, de ser fiel en lo poco que hay, o en lo poco que tengo, o en lo poco que puedo hacer. Y tú vas a promover eso a cosas grandes, o cosas que nuestra imaginación no puede llegar todavía, a cosas que por ahí no pasan ni por nuestra mente. Pero tú haces cosas grandes con aquellos que son fieles contigo. Señor, queremos ser fieles. Queremos ser ese buen siervo fiel, que en lo poco has sido fiel y sobre mucho lo pondrás. No para obtener mucho, sino para obtener tu amor, sino para obtener esa sonrisa que viene de tu rostro cuando te obedecemos. Oh Dios, te amamos. Te amamos, Dios. Te amamos, Dios. Vamos, dale tu corazón, dale tu vida. Yo me puedo comprometer con mi vida, pero depende de vos decirle, Señor, aquí está lo que me has dado. quizás no es mucho si lo compara con otra persona, pero hay gente que tiene más títulos, hay gente que tiene más conocimiento, más capacidades, pero no me importa. Lo que yo sé hacer, yo lo voy a usar para ti, Señor. Quizás sea poco, quizás sea mucho, yo lo quiero usar para ti, servirte a ti, ya sea en la iglesia o en otro lado, pero servirte, servirte a ti, Señor. Eso quiero yo, eso es el anhelo de mi vida, llegar al final de mis días sabiendo que he sido fiel, sabiendo que quizás fue en la última hora del día, pero ahí estuve yo para que tú me puedas elegir, porque estaba dispuesto a trabajar. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Queremos ser fiel con lo que tú nos has dado. Queremos amarte, no solo con palabras, sino en lo que hacemos. Porque tú eres, vamos a cantarlo con convicción de corazón, con compromiso, eres digno. Eres digno de adoración, una ofrenda de amor para ti. Fuerte aplauso a ese Dios que te hizo con grandes cosas para tu futuro. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Dios. Nos rendimos a ti, Señor, en nombre de Jesús.